Continuamos en el tiempo de Revista de Geografía e Historia, con un espacio de historia del arte medieval del Plan Nuevo. Están con nosotros las profesoras Victoria Soto, María Victoria García Morales y María Teresa González Vicario. Nos van a hablar de esta asignatura y nuestra primera pregunta es para la profesora doña Victoria Soto. Nos interesaría, para comenzar, que nos haga un marco temporal o cronológico.
Buenas tardes. Lo primero que quisiera decir es que justo es el tema más conflictivo, problemático, de la cronología de la Edad Media. Porque aunque la historia ofrece siempre hechos y datos muy concretos para determinar la cronología y de épocas y periodos, sabemos que a la hora de estudiar la historia y la historia del arte, estos hechos no son determinantes, salvo excepciones muy concretas. Con ello quiero decir que las fronteras entre un periodo y otro nunca es algo matemático y debe entenderse siempre de una forma elástica. Voy a explicarme de otra forma. Durante los siglos pasados, o durante mucho tiempo, los historiadores han empeñado en buscar datos y procesos de ruptura fuertes acaecidos, por ejemplo, en la antigüedad romana, en la época tardía, para situar el punto de arranque de la época medieval y aquellos otros acontecimientos que podían ofrecer un final del medioevo. Así, por ejemplo, se ha señalado, y se sigue señalando con razón, que fue la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 por los bárbaros, o la toma de Constantinopla en el año 1453, los hechos que marcan el comienzo o el punto inicial y ese final del medioevo. Otros acontecimientos que se han subrayado también para delimitar estos límites iniciales ha sido, por ejemplo, el traslado de la capital del Imperio Romano de Roma a Constantinopla pues en el año 330. También se ha hablado de la división del Imperio Romano entre Occidente y Oriente en el año 395 y para finalizar también se ha mencionado en muchas ocasiones el año 313 como el año en que se celebra el Edicto de Milán y se da libertad a los cristianos. Por otro lado, y refiriéndome al punto y final del medioevo, la aparición, por ejemplo, de una sociedad urbana en el siglo XV o la invención de la imprenta o bien la crisis aguda que tiene lugar en Europa con la reforma protestante se han utilizado también para, digamos, marcar cronológicamente el nacimiento de la época moderna con la consiguiente finalización de la Edad Media. Sin embargo, yo creo que en la historia del arte no es estas fechas lo que es determinante, sino lo que es determinante es la aparición y la sucesión de los fenómenos artísticos, de los estilos y de las formas. Es decir, bien sea la aparición de la Basílica Cristiana en el siglo IV, bien sea la reiteración de un modelo de iglesia que configura un templo de peregrinación en el siglo XII, o bien la utilización de un arco votante o de los pináculos como desarrollo estructural del gótico, lo que marca la estructuración de los periodos. La aparición, por ejemplo, de una iconografía de contenidos cristianos, la aparición de la talla de escultura en piedra o la aparición de un motivo ornamental concreto con amplia difusión, sí que son factores que delimitan, que estructuran la disciplina, la historia del arte medieval y que pautan la periodización para su estudio y también para el historiador del arte. A sabiendas también, ojo, de que las formas y los estilos no son algo abrupto. Ni en sus inicios ni en su final. Entonces tenemos que hablar siempre de continuidad en las formas, en los estilos y en los procesos históricos. Por esta razón, por ejemplo, el arte paleocristiano no deja de ser una continuidad, un arte de prolongación de la antigüedad tardía. Se trata casi de un mismo periodo cronológico en el que se solapan muchas manifestaciones plásticas, tanto paganas y cristianas. Y lo mismo podría decirse del gótico, del periodo medieval, ya que el gótico tiene unas variantes que alcanzan de lleno el siglo XVI en gran parte de Europa. Serían muchos los aspectos que tendríamos que hablar del marco cronológico, pero bueno, yo creo que ya con esto puede que haya contestado un poco a tu pregunta.
Gracias. ¿Cuándo y dónde empezamos a estudiar el arte medieval, profesora García Morales?
Pues teniendo en cuenta esta perspectiva que acaba de comentar mi compañera Victoria Soto, evidentemente tenemos que centrar nuestra mirada en Roma en los años que siguen a la conversión de Constantino. En este tiempo se va a producir la lenta configuración de un nuevo arte, el cristiano, el arte que va a caracterizar todo el periodo medieval. Este arte, al que denominamos paleocristiano, se va a formar a partir de una convivencia de elementos, elementos romanos y del próximo oriente, porque no tenemos que olvidar que desde el siglo III de Cristo las ciudades de Alejandría, de Éfeso, de Antioquía, las ciudades bañadas por el Mediterráneo en su parte oriental, tienen un papel importante dentro del imperio y en la fundamentación teológica de la nueva religión. Entonces, este primer arte cristiano toma elementos de Roma, pero de una Roma que ha convivido y conoce el mundo oriental. En la producción artística de Roma, basada en la arquitectura funcional y práctica, en una escultura y pintura que es fiel reflejo de la realidad, se va a impregnar en los últimos tiempos del imperio de la fantasía y la abstracción oriental. Como vemos, insistimos, hay que fijar aquí el punto de inicio de este nuevo arte cristiano en el que se va a dar una serie de convivencias en las propuestas. Con estos criterios se van a fijar los nuevos tipos arquitectónicos, como la basílica, que obedece a una planta longitudinal, o el martirium, que responde a una planta central. Su forma responde indudablemente a un espíritu práctico para responder a las necesidades litúrgicas, pero su adorno inmobiliario va a participar de esa estética procedente de Oriente. Se va a establecer asimismo un nuevo repertorio formal, pero en él la figura no es lo importante, sino la idea que transmite. Por ello se va a representar a Cristo en Majestad, una figura que vamos a ver que va a ocupar un lugar preferente en toda la Edad Media. Y se van a fijar en este momento toda una serie de temas iconográficos en la ilustración de la Biblia y de los Evangelios, y todas estas escenas se van a repetir permanentemente tal como están ahora configuradas en todo el arte medieval. A partir de esta base inicial, que denominamos periodo paleocristiano, la evolución va a ser diferente en los dos mundos culturales en que se disgrega el imperio. En el ámbito oriental, el conocido imperio bizantino, que será fuerte desde Justiniano, en el siglo VI. Se van a producir en el mundo bizantino distintas variantes de este modelo común. La basílica, en ella abundarán las plantas cruciformes y se decorarán con múltiples mosaicos. Buscan, porque se buscan los efectos sensoriales, la riqueza del material, el esplendor colorístico. Por ello, se va a incrementar también en la representación del rey los rasgos de su poder divino, o en la representación de la Virgen como Teotocos, Madre de Dios, se la va a representar con rasgos de rigidez y frontalismo, de igual modo que se hacía en las representaciones orientales. Por ello, insisto, es complejo, como ya ha señalado la profesora Victoria Soto, distinguir la línea divisoria entre unos y otros lenguajes en el momento de configuración de los estilos. Como ejemplos, puedo señalar el Batisterio de Santa Costanza en Roma, que data de un siglo IV, o el de Gala Placidia en Rávena, del siglo V. Ambos, de distintas cronologías, ambos participan de una misma estética. Esto respecto al mundo oriental. En la parte occidental, el imperio se va a disgregar por las diferentes invasiones de los pueblos bárbaros y, de igual modo, se van a producir diversas interpretaciones de este modelo común que supuso el paleocristiano. Podemos decir que en estos pueblos, en el occidente del imperio, se van a producir distintas respuestas en relación a la base cultural del pueblo invasor y del grado de romanización del territorio en que se asienta. Indudablemente podría seguir hablando y comentando muchas cosas, pero creo que debo de interrumpir porque en estos factores, en esta composición del arte medieval, intervienen otros aspectos que ahora seguiremos comentando.
Para terminar, porque el tiempo se nos acaba, profesora González Vicario, ¿nos podría hablar o qué nos podría decir sobre el arte islámico muy brevemente?
Bueno, pues en primer lugar yo quería empezar refiriéndome al origen de la civilización islámica, un origen que hemos de encontrarlo, buscarlo en la nueva religión predicada por Mahoma, una religión que por otra parte es entre las restantes la más cercana al judaísmo y al cristianismo. Como es sabido, la doctrina de Mahoma se propagó con gran rapidez por Oriente y Occidente hasta configurar un imperio inmenso organizado de acuerdo con unas leyes comunes, cuyas bases se encontraban en el Corán, libro sagrado que contiene los dogmas y preceptos morales que constituyen la fuente de la civilización musulmana. No hay que olvidar que dicho libro y la lengua árabe son los elementos unificadores del Islam. El origen del arte islámico, el último de los surgidos en el viejo mundo, tuvo en la religión el factor esencial de su nacimiento. Una de las características de este arte es su aparente uniformidad, que sin embargo esconde una marcada diversidad como consecuencia de la amplitud de los territorios conquistados y de la permeabilidad o capacidad de asimilar las tradiciones locales. Artistas formados en la cultura romana, en la tradición helenística o persa sasánida y en el mundo bizantino aportaron conocimientos técnicos y hallazgos formales a las necesidades religiosas y representativas de los conquistadores árabes. Uno de los preceptos fundamentales del islamismo es orar 5 veces al día, después de haberse purificado con las abluciones. El fiel puede recitar la plegaria aisladamente en cualquier lugar, siempre que el suelo esté limpio y tenga la precaución de volverse en dirección a la Meca. No obstante, se aconseja la oración en común, especialmente los viernes al mediodía. La oración colectiva se practica, por lo tanto, en todos los países del Islam, tal y como fue instituida por Mahoma hace siglos. Cuando éste abandonó la Meca en el año 622, iniciando su égira al huir a Medina, su casa fue el punto de reunión para sus compañeros de exilio y seguidores. De esta manera, dicha casa se convirtió en el origen de la mezquita. El elemento esencial de aquella vivienda era un gran patio donde se reunían para orar bajo la dirección de Mahoma. Sin embargo, para protegerles del sol en las horas más calurosas del día, hizo edificar a lo largo del testero norte del patio un pórtico como lugar de oración construido con ramas y tierras apisonada, sostenido por troncos de palmeras alineados paralelamente al muro. Pero cuando Mahoma, en lugar de dirigir la plegaria hacia el norte, es decir, hacia Jerusalén, hacia los santos lugares de Abraham, lo hizo hacia el sur, hacia la Meca, se construyó otro abrigo semejante al anterior en la parte sur, dejándose en el centro del recinto un gran espacio abierto. De esta manera se establecieron las partes esenciales de la mezquita, un patio amplio y una parte cubierta que, adoptando la forma de una sala hipóstila, se desarrollaba sobre el lado de la Qibla. La arquitectura islámica se caracteriza por sus edificios de poca altura, definidos por volúmenes cúbicos y coronados, en algunos casos, por los perfiles curvos de sus cúpulas, con unos exteriores que ocultan celosamente el contenido de sus espacios interiores. Es una arquitectura marcada por el medio, de ahí que los materiales empleados estén determinados de antemano por la zona. No obstante, el ladrillo es un material que caracteriza a la arquitectura musulmana, que además empleó también la piedra, el mampuesto, el yeso y la madera. La decoración, desarrollada fundamentalmente en el interior de los edificios, puede presentar motivos vegetales o atauriques, también se utilizan las lacerías o complicados lazos geométricos que originan seriaciones infinitas, sin olvidar la decoración epigráfica en la que se utilizan los trazos de la escritura cúfica y cursiva como elementos ornamentales. Por otra parte, los mocárabes, piñas de mensulillas en saledizo, son otros elementos realizados en diferentes materiales, como el yeso, la piedra, la madera o el ladrillo, y recubiertos de finos mosaicos de pasta dorada de vidrio. Finalmente, debe destacarse la importancia de los 5 sentidos en unos edificios que aspiran a estimular no solo la vista, sino también el tacto mediante la textura, el oído mediante el sonido del agua, el olfato y el gusto mediante los perfumes, y los frutos provenientes del jardín, que es el elemento arquitectónico y literario por excelencia del mundo árabe, en cuyo origen está el oasis y cuyas últimas consecuencias nos llevan hasta el paraíso. Y nada más, solo nos queda agradecerles a todos ustedes la atención que nos han prestado, deseándole suerte a lo largo del curso. Muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes y muchas gracias a las profesoras Victoria Soto, María Victoria García Morales y María Teresa González Vicario por estar de nuevo en nuestra revista. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.